Bueno, pues aquí estamos, madrugando un sábado, Roberto, en Radio Tiempo, es caso. Y esto solo lo puede hacer Naucas, madrugando por la ciencia. Ayer os dejé un pequeño segmento en el que se oía la actuación de final de Naucas. Una copla en la que se contaba la relación entre Bohr y Einstein. Y cómo debían ponerse de acuerdo para establecer la teoría del todo. En fin, estas cosas solo pasan en Naucas. Música, actuaciones, monólogos. A ver, al que no le guste la ciencia es que no sabe dónde leerla. Porque Naucas hace mucho. Hasta ahora lo hacían en el Paraninfo de la universidad aquí. En Bilbao tiene unos 1.200, 1.300... sitios de aforo. Estamos ahora en Euskalduna y hay como unos 3.000, y ya ayer viernes tuvieron que abrir la parte de arriba porque ya no cabía gente. Estoy llegando ahora mismo, ya hay cola, quedan 3 cuartos de hora todavía para que empiece, así que bueno, se anticipa que hoy sábado va a haber llenazo total, así que la ciencia está de enhorabuena. Y bueno, os dejo, vamos a disfrutar de Naucas. Hasta pronto.
Me plantean dos cuestiones al inicio. ¿Cuál será el nivel de conocimientos que tendrán mis alumnos a la hora de afrontar las materias de nutrición, alimentación y dietética? Y también, ¿cuáles son sus expectativas a la hora precisamente de abordar este tipo de asignaturas? Y para ello, según una estrategia especialmente sencilla y que voy a compartir con vosotros. Les pido que de forma anónima me respondan, por favor, a un par de preguntas. Que me cuenten una realidad incontrovertible, una verdad absolutamente irrefutable en materia de nutrición que ellos traigan debajo del brazo, que me golpeen con su mejor frase con respecto a la nutrición, y por otro lado, que me digan, por favor, cuáles son sus expectativas con respecto a esta asignatura. Cada año me recopilo 150 comentarios o respuestas a estas preguntas. Y hoy los voy a compartir con vosotros. Eso sí, quiero que tengáis en cuenta una cosa. No se trata de alumnos de 19 a 21 años cualquiera. Se trata de alumnos de enfermería y alumnos de farmacia de 19 a 21 años de una profesión, de dos profesiones sanitarias o de dos carreras sanitarias. Son las siguientes. Lo primero que llama la atención, sin lugar a dudas, como me contaba ayer Aitor, es su confianza ciega, absoluta, casi reverencial, en una herramienta hoy totalmente obsoleta y trasnochada como es la pirámide de los alimentos. Yo creo que en su descargo no se les puede echar la culpa. Es decir, ellos no hacen más que reflejar de alguna forma la educación que han tenido bien en su bachillerato, bien en la escuela, en el colegio. Al mismo tiempo, no hacen más que repetir latiguillos prácticamente conocidos por todo el mundo, que planean en el imaginario colectivo, referidos, por ejemplo, aquí tenemos al hay que comer 5 veces al día si queremos estar mantener la salud. A día de hoy la ciencia no nos ha dicho nada que mejore precisamente que la frecuencia de consumo de alimentos o la frecuencia de las ingestas diarias sea de 5. Otro de los latiguillos más lejos es, por ejemplo, el que hay que beber unos 2 litros de agua al día. Beber agua como si no hubiera un mañana. Sin embargo, sigue siendo que no. De hecho, la evidencia científica que tenemos hoy en día o los datos con los que contamos nos dicen que invitar a beber a alguien, a una persona, más de lo que dicen sus mecanismos de sed, puede comportar más riesgos que beneficios. Pero la cosa se pone especialmente interesante cuando empezamos a contar o empiezo a recopilar verdades irrefutables en los que el latiguillo o la frase comienza con lo mejor para adelgazar es, puntos suspensivos, que no deja de ser llamativo que unos alumnos que todavía no han cursado ninguna una asignatura de nutrición y dietética se lancen a golpearte en la cara con su verdad irrefutable con respecto a una cuestión que sigue siendo un motivo de preocupación a nivel planetario en relación de salud pública. Veamos qué es lo que nos dicen. Por ejemplo, La única forma de adelgazar es llevar una dieta mediterránea y hacer ejercicio constante. No hay que comer hidratos de carbono por la noche si quieres adelgazar. De alguna forma, también te congratulas en ocasiones cuando la verdad irrefutable de uno coincide con la de otro. En este sentido, por ejemplo, lo de machacar los hidratos de carbono. Aquí no puedes comer hidratos de carbono por la noche si quieres adelgazar. En este caso, la manera más rápida para perder peso con la dieta, sin ejercicio, es suprimir la ingesta de hidratos de carbono, insisto, en esa línea de criminalizar un nutriente. Pero es especialmente llamativo que lo que es absolutamente cierto para algunos es justamente lo contrario para otros. Por ejemplo, lo mejor para adelgazar es no comer. Para adelgazar no dejes de comer, sino realiza una dieta. O cuando se empiezan a dar notas precisamente con respecto a la importancia de determinados principios inmediatos o macronutrientes. Por ejemplo, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son los alimentos más eficaces para saciarnos y otro que nos cuenta, las proteínas son más saciantes que los hidratos de carbono. Hay que tener en cuenta que los alumnos a clase con su mejor idea de nutrición absolutamente contrapuesta. Precisamente al andar contando calorías, hay muchos más ejemplos. Y llegamos al terreno de las verdades irrefutables trascendentales que inciden precisamente en el refranero popular, lo que no mata engorda, y esto es lo que trae este chaval debajo del brazo, para
la todo esto voy a...
Más o menos vacías somos lo que comemos, repetida varias veces, y algunas filosóficas de corte socrático del tipo, en realidad solo sé que de alimentación, nutrición y dietética no sé nada. Bueno, bien, está bien. Está ya el segundo o el tercero, depende de... Hay otras que son inclasificables directamente. El plátano es una de las frutas que más proteínas aporta, pero también de las que más azúcar contiene, por lo tanto, la que más importa. Hay otros alumnos o alumnas que también, tirando del plátano, empiezan con cuestiones nutricionales y acaban en la dermocosmética.
El chocolate produce algo.
El plátano tiene más calorías que la pera. Bueno, bien, bien. El chocolate produce granos, estamos ya ahí con la deriva de dermocosmética. El limón es bueno para la piel y el pepino es bueno para disminuir las ojeras. Seguimos con las figuras indicables, beber un vaso de vino de gente que ha oído campanas y te cuenta su verdad en la forma más abierta posible. Beber un vaso de vino diario no es perjudicial, siempre que no se sobrepase el límite semanal de 280 gramos en hombres. 280 dividido entre 7 son 40 gramos al día de vino. ¿Qué es esto? No lo he pensado. Una dieta disociada 4x3, sea lo que es o sea lo que sea que sea. En una dieta disociada 4x3, los 4 días de la semana se dedicarán a los hidratos de carbono y los otros 3 restantes a las proteínas. Bueno, ya sabéis, dependiendo en qué día estoy, ya sabéis. Y hay algunas aterradoras que de verdad todavía no he sabido muy bien cómo interpretar. Es una alumna que me ha largado sentencias y que la primera no tiene mayor misterio. También vacía de esas, una alimentación adecuada marca tu futuro. Vale. Pero continúo. No juegues con la alimentación, quien ríe de uno, ríe de otro. Se llama I love myself. Lo vais a entender rápidamente. Me gustaría ampliar conocimientos, está bien, y poder aplicarlos en mi vida de forma saludable. ¿Vale? Saber las cantidades necesarias de alimento para realizar un control calórico de mi cuerpo. Aprender a comer mejor, aprender a perder peso de manera. manera sana, me gustaría aprender cómo llevar una dieta equilibrada, mejorar la alimentación en mí misma. Espero que me enseñe a comer sano y bajo grasas a través del conocimiento de alimentos y anatomía. Espero poder llegar a controlar mejor mi dieta y aprender más propiedades a los alimentos. Y así un larguísimo etcétera. De vez en cuando hay un rayo de esperanza y lees, por ejemplo. Espero obtener los conocimientos necesarios en nutrición para poder dar a mis pacientes pautas para una dieta equilibrada y saludable o simplemente decirle qué es lo que más le conviene. Punto. Y aplicar a mi dieta. Resumo, no perdáis la esperanza, profesores. Los alumnos aquí están tan solo 72 horas en clase y los resultados no terminan siendo malos. Pero la segunda lectura, a todos los que no seáis profesores, no flipéis con lo que puede terminar saliendo de nutrición un graduado o un recién graduado de farmacia o de enfermería. Porque sinceramente, con estos mimbres, no puedo hacer más que este cesto.
Qué es y cómo funciona el psicoanálisis.
Bien, debido al contenido explícito de los diálogos que van a escuchar, donde utilizaremos palabras que quizá consideren gruesas, como coito, masturbación o celiaquía, recomendamos que taponen los conductos auditivos de sus retoños en caso de que los tuvieran.
Si no los tuvieren, pero son sensibles al lenguaje malsonante, les combinamos a que se tomen algo en el bar del palacio durante los próximos 9 minutos.
Bien, empezamos ya con el experimento psicológico. Pónganse en situación. Nos encontramos en la consulta de un prestigioso psicoanalista.
¿Qué interpreto yo? Mi próximo paciente es un varón que por el momento no está familiarizado con las técnicas de...
¿Qué? Lógicamente, interpreto yo.
Dígame,
¿sí?
¿Cuál es su problema?
Pues mira, soy un chupeteador.
Concreto.
Me gusta chupetear.
¿Chupetea usted?
Chupeteo muchísimo.
Ajá. ¿Y qué chupeteo?
Pues de todo. Chupeteo, pues a lo mejor un bolígrafo, un pilot, un plátano, un pomelo, pero no le hago su cosa nada. Chupeteo.
¿Es usted homosexual?
Por ahora no.
¿Zurdo?
Ambidiestro.
¿Sería?
Normal, bastante, normal. Ponga bastante.
No. ¿Su padre ha muerto?
No.
¿Copuló con él? ¿Copuló usted con su padre?
No.
¿Y su madre?
Sí.
¿Copuló usted con su madre?
No. Quería decir que mi madre sí está viva. Copulaban entre ellos, éramos una familia muy tradicional.
Verán, la idea básica del psicoanálisis es que los síntomas de los problemas psíquicos tienen su origen en conflictos inconscientes. Estos conflictos luchan por salir y lo hacen a través de sueños, chistes, lapsus linguae, etc. Hay varias maneras de hacer surgir estos conflictos inconscientes. ¿Conoce usted la técnica de la asociación libre?
Sí, es cuando te tiras lo primero que pasa con el permiso de tu mujer.
Eso es poliamor.
Ah, entonces no.
La asociación libre consiste en que usted se sume ahí, hable de cualquier cosa y luego ya le cubre.
Hostia, pero eso es maravilloso. ¿Qué clase de idiota desconfiaría de semejante técnica terapéutica?
Bien, tranquilice.
¿Qué empieza qué?
Hable.
¿De qué?
De cualquier cosa. Un sueño, por ejemplo.
Un sueño, por ejemplo. A ver, sí, mire, hace un año soñé que mis padres se iban de viaje a Canarias y me traían de regalo un cartón de tabaco. Y yo ni siquiera fumo. ¿Qué cree que significa?
No se lo puedo decir.
¿Lo sabe?
Por supuesto que lo sé.
¿Y por qué? ¿Por qué no me lo dices?
En el psicoanálisis, el analista no debe satisfacer las demandas del paciente.
¿Por qué?
porque de hacerlo yo estaría respondiendo a sus síntomas.
Coño, pero eso es una gilipollez.
En este punto, ya ves, el paciente quiere estar enfadándose conmigo, pero no lo está haciendo. En realidad está enfadado con su padre por no satisfacer sus impulsos sexuales.
Es que, ¿para qué pasa? Que mi padre, en realidad, no. Mi padre, no.
No me interrumpa.
No.
Como les decía, estamos en un claro complejo de tipo negativo.
Dígame,
¿se ¿sí? masturba usted mucho?
Lo normal, 4 o 5 veces al día.
¿Cuándo empezó?
A las 8:30 de la mañana.
No me refería a hoy, quería decir a qué edad.
Ah, coño, pues sería, tendría yo 20 años.
¿Pero es muy tarde?
Sí, bueno, por eso intento recuperar el tiempo que
Evidentemente, sus necesidades eróticas infantiles no fueron satisfechas.
Bueno.
¿Siente usted un impulso libidinoso hacia mí?
¿Cómo?
¿Le gustaría fornicarme?
Hombre, había quedado loco, pero vaya,
Aquí el paciente se identificó demasiado con su madre y lo que realmente quiere es fornicar con su padre.
Oiga, no, no vaya por ahí.
Negación.
¿Cómo?
Un mecanismo de defensa por el cual un individuo trata factores obvios de la realidad como si no existieran. Es evidente que usted siente unos deseos sexuales hacia su padre que apenas es capaz de controlar.
Es evidente, sí. Es que es...
Como se lo estoy diciendo.
¿Ah?
Okay. Y lleva años sintiéndolo.
¿Ah?
¿Qué edad tiene?
38 años.
Pues lleva por lo menos 35 años así.
¿Ah, sí? Okay. ¿Y cómo? ¿Y por qué no me acuerdo?
Disociación.
¿Cómo?
El inconsciente hace olvidar eventos o pensamientos que resultarían insoportablemente dolorosos. Hábleme de su padre.
Hábleme de mi padre. Pues mire, cuando era yo pequeño, los domingos me llevaba a jugar al fútbol. Es un recuerdo hermoso.
Y miramos juntos a hombres en pantalón corto, esos modernos gladiadores atléticos y sudorosos. ¿Eso le gustaba?
Coño, es que ese dicho suena un poco gracioso.
¿Le gustaba o no?
Yo iba por el bocadillo. Yo al campo no me dejo. Nunca me he dado al fútbol.
Un ejemplo evidente de racionalización. Está claro que le gustaba al paciente ir al fútbol. Por los músculos tensos, por los bigotes, por las piernas peludas, por los genitales bamboleándose dentro de los Dígame, ¿le pega usted a mí?
Yo jamás le he pegado a nadie en mi vida salvo a mi gato. No sé si el gato. ¿Le cuenta el gato?
Le pego usted a su gato.
Sí, bueno, patadas sobre todo, ¿sabes? Por no agacharme.
No lo hace.
¿Cómo que no lo hace?
¿Que no pega usted a su gato?
Yo que sí, joder. Mire, caray, es que me pego todo el gato.
Usted a quien pega es a su padre.
¿Cómo?
Eso se llama desplazamiento. El sentimiento conectado a una persona, en este caso, por hacer su padre, se une a otra persona o cosa, en este caso, a su gato.
O sea, vamos a ver, vamos a ver. Pero yo lo entiendo. Que yo pego a bolita porque me quiero follar a mi padre.
Desde hace 35 años.
Pues muy bien, pues yo me toqué.
Claro que sí, márchese. Huya de sus problemas como hizo cuando su madre se negó a comerle la boca.
Fue mi padre el que se negó.
Hostia, pero sí.
¡Madre mía! Pero es usted buenísimo, doctor. Ahí va la hostia, estoy súper divino. Venga aquí a mis brazos.
No me toqué. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy.
Muy bien.
La semana que viene viene la misma hora y hablamos de sus tíos. ¿Cuántos tíos van a ver?
Uno.
¿Se lo ha tirado?
No.
Bueno, eso ya lo veremos.
Una cosa, no me he dicho porque chupo cosas.
No, eso es un guano.
Ah, pues claro.
Bien, como hemos podido comprobar, el psicoanálisis es algo así como la homeopatía de la psicología.
Pero fue muchísimo mejor descrito por el propio Sigmund Freud en una carta que le envió a un psicólogo que se llamaba
Wilhelm Fliess.
Wilhelm Fliess.
Wilhelm
Fliess. Netflix. Si me habéis Netflix, fecha de la carta, el 12 de junio de 1895.
En esa misiva, el padre del psicoanálisis dejó escritas unas palabras que pasarían a la historia de esta disciplina. Concretamente, tres palabras. Necesito mucha cocaína.
Mm-hmm. tarjeta para pedirle su ayuda. Durante mucho tiempo el cambio climático ha sido solo un cuento de niños, algo de lo que están asustados, pero que no dejaba de ser mera fantasía. Olvidado, silencioso y mal entendido, ha ido avanzando y ganando su terreno. Hijo de un malentendido progreso, hoy se presenta ante nosotros como la mayor amenaza a la que se enfrenta la sociedad. Frente a él, los líderes de nuestro país y de los países de otros países se empeñan en acaparar y mantener su poder, dilapidando nuestros recursos y nuestro dinero, luchando guerras que nada tienen que ver con nuestros intereses, haciendo oídos sordos a las necesidades de su pueblo y, sobre todo, distrayéndonos cual ilusionista, haciéndonos fijar nuestra atención en cosas que igual no son lo más relevante, haciéndonos luchar entre nosotros, haciéndonos creer que esa es la mejor solución en vez de trabajar juntos por un futuro mejor. Con este pelo dorado y morritos apretados, Trump es el mayor exponente del negacionismo climático. Frente a esta postura negacionista, podemos encontrar también escépticos que nos pueden parecer algo más cómodos o benevolentes para nuestra situación. No os engañéis, estos son incluso más peligrosos, porque no se fían de nada, no se creen nada, pero tampoco dejan hacer. Hace apenas 7 años, el jefe del Estado español, bueno, el presidente, dijo que el cambio climático era una cosa que teníamos que tener así como en mente, pero que para nada era una amenaza. Lo dijo después de decir que no se podía creer lo del cambio climático cuando un catedrático de la Universidad de Sevilla, que casualmente es su primo, no era capaz de decirle el tiempo que iba a hacer en Sevilla dentro de 300 años. No sé qué se esperaba que le dijeran: mira, Rajoy, coge los huskies y el anorak de lunares que nos vamos para la feria. Una cosa así se debía esperar para ponerse en acción, pero aún así, rectificar es de sabios y a veces el escéptico se convierte en la escéptica conversa después de que le dan en los morretes. Este es el caso de esta misma persona que ha salido hace apenas 3 meses hablando públicamente con un discurso inusualmente bien dado y diciendo... con un discurso en el que decía que esta vez sí, el cambio climático suponía la mayor amenaza ambiental, económica y social a la que se enfrentaban los estados del mundo moderno. Y para ayudar a combatirlo, lo que iba a hacer era implementar una ley de transición energética. A mí esto, la verdad, me supo como cuando alguien te dice que recicla y luego tira el aceite del atún por lo que viene siendo la pica. Pero bueno, dejémoslo ahí. Aquí aparece la figura del entusiasta. Tiene la mirada intensa y te habla con esa superioridad moral que le da el bici. Sí. Este parece bueno, pero cuidado que hace un flaco favor. Porque son estos que miran con superioridad a todo el mundo, se vanaglorian de hacer grandes acciones, pero hacen de menos a todos los demás por pequeñas que sean las cosas que hacen y que también cuentan. En este espectro, cada uno se podrá situar donde quiera. Yo encuentro ausente una figura, que es la figura del científico. En esta figura del científico, el científico, no penséis que os voy a dorar la píldora, lo siento, pero no. El científico está muy cómodo, asentado en su incapacidad social y en su incapacidad de salir a decirle a la gente todo lo que sabe. Se esconde en su torre de marfil esperando, muy altivo, a que alguien venga a buscarle, a preguntarle todo lo que sabe. Aquí, de nuestro país o de nuestro futuro, en el ambiente más cercano. ¿Qué pasa? Que nuestro enemigo sigue avanzando. sigue avanzando porque no le ponemos medida y sigue ganando adeptos. No os voy a discutir cuáles son los efectos de todo esto porque estáis aburridos a hablar. Pero si queréis, estaré por ahí y lo hablamos cuando queráis. En este contexto, hay una iniciativa que se llama Homebound, que une a científicas de todo el mundo con dos objetivos. Uno es visibilizar la figura de la mujer en la ciencia y el otro es luchar contra el cambio climático. El proyecto está respaldado, entre otras personalidades, por la secretaria de Naciones Unidas de la Convención Marco contra el Cambio Climático, que es Cristiana Figueras. Esta mujer es la responsable de la firma del Acuerdo de París. Fue la sucesora después de la Convención de Copenhague de esta institución y ha sido la responsable de que ese acuerdo se firme. A pesar de que Trump, con sus morritos, haya dicho que él no está atento y que no le gusta. Junto a ella también nos apoya Silvia Ernst. Algunos la conoceréis más que otros, pero fue la primera directora del Servicio Gubernamental de Atmósfera y Océano de Estados Unidos, de la NOAA. Además, ha sido exploradora de National Geographic desde el 98 y ellos son dos de las personas que nos forman a lo largo de este proceso. Pero ¿cómo se va a implementar este proyecto? Es un proyecto a 10 años en el que cada año se elige de 80 y 100 científicas de todo el mundo. Tenemos reuniones mensuales, obviamente han de ser por Skype, porque no podemos estar todas aquí como si fuera a ver. No, los profesores que tenemos nos dan materiales que tenemos que investigar y estudiar durante el mes que nos queda hasta la siguiente reunión. Y aparte lo que hacemos es que tenemos reuniones semanales con un nuevo grupo de trabajo. Este es mi grupo de trabajo. Os presento, está aquí arriba es Adriana Humanes, es venezolana, ha tenido que salir de su país por las condiciones que había, ahora está en Inglaterra con un postdoc y es experta en medio ambiente y sobre todo los efectos del cambio climático en corales. Esa soy yo. Esta es Alexandra Dubini, ella es experta en generación de biofuels y generación de nuevas energías a través de algas. Ella es Usúa, estará por ahí escondida, porque le da vergüenza, pero está por ahí, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en ciberseguridad. Y hay una quinta miembro del equipo, que es esta pequeñita, que se llama Clea, y que me acompaña en este viaje, y que podéis verla en las redes sociales, que va a salir haciendo cosas. Vale. El proyecto culmina para nosotras este año con una expedición a la Antártida, por la que hemos recibido tantos aplausos como críticas, y no queremos dejar de irnos sin invitaros a que nos ayudéis. No queremos que esta lucha la luchemos solas. Queremos que todos vosotros nos apoyéis. Invitamos a todas las científicas que hay en la sala. Si queréis participar, están abiertas las inscripciones para este año. Acaba en el día 25 de septiembre. Por último, si alguno de vosotros creéis que esto merece la pena, buscamos instituciones, empresas particulares que quieran apoyarnos. Y podéis encontrar toda la información en nuestra web, bueno, en mi web, y con nosotros estamos por ahí hablando. Por último, os quiero decir, una vez más, soy Ana Payo Payo, soy miembro de la CAIA, fiel seguidora de Naucas, juglar, aventurera, doctora en gestión y conservación de la biodiversidad y humilde guardiana del planeta. Ya me voy, pero no sin pedirles y decirles que todo esto
apariciones en The Big Bang Theory, en Iron Man 2 o incluso en Los Simpsons. No, esta no es en Los Simpsons. Pero bueno, además de ser una cosa mundial de cierto éxito, no más cuando eres un inventor multimillonario empeñado en hacer que el mundo se parezca a la ciencia ficción de los años 50. Y lo más que además, según cuentan en un atasco, creó el concepto de Hyperloop. Y bueno, es mi misión aquí. Ayer os contaron un poco, se hicieron creer en Dios y hoy les voy a hacer. Hyperloop suele describirse como un quinto modo de transporte. Los modos de transporte, ¿vale? Es una cosa sencilla, cuatro: marítimo, aéreo, rodado por carretera, y aéreo sobre las raíles. Si fijáis, como los elementos alquímicos de la antigüedad. Estaríamos hablando de agua, aire, tierra y fuego. El éter, el hyperloop, el quinto elemento, es una cosa que mola bastante. A mí me ha gustado esta película. Pero bueno, ya técnicamente hablando muy rápidamente, ¿Hyperloop qué es? Hyperloop es, en castellano es muy bien, es una cápsula que va a velocidades, supuestamente por debajo, justo por debajo del sonido, que va por levitación magnética, y que hace todo esto dentro de un tubo, a un magnésimo, un vacío bastante fuerte. Eso. Claro, no es que esto no se haya intentado antes, que se haya pensado antes, ya no se ve tren atmosférico, ya no se ve tren desde finales, no, perdón, desde mediados del siglo XIX, bueno, pues se lleva dando vueltas este concepto siempre sin éxito. Y quizá por ello, pues si no más, decidió no patentarlo, sino regalarlo al mundo. Y que se sepa, no tiene dinero invertido en ninguna de las empresas que intentan desarrollar el concepto Hyperloop. Hyperloop es una cosa más, no creo que se me olvide. Es pseudotecnología. Veamos, la pseudotecnología es una hermana de la pseudociencia, ya hablamos mucho de pseudociencias. Trata de cacharros, ¿vale? De cacharros que con un motivo u otro no funcionan. Ejemplos de pseudotecnología hay muchos. Me gustaría presentaros al ahorrador eléctrico. El ahorrador eléctrico, bueno, pues es un cacharro que uno enchufa en la toma de corriente de su casa y ahorra la factura de la luz, ahí como un loco. Bien, no funciona. Uno lo abre, tiene un condensador, un transformador, unos LEDs, unos resistores, pero no hace nada en absoluto. Es un cacharro de teletienda, y la teletienda es un filón para las pseudotecnologías. Aquí tenéis otro aparato de teletienda que curiosamente también funciona con vacío, y que yo de esto no tengo ni idea. Me aseguro que no funciona, pues no funciona absolutamente nada. Un ejemplo un poco más moderno, es más simple, ¿vale? Es la licuadora conectada a internet, así como suena. Esto era un negocio redondo, porque funciona con, no con fruta, sino con bolsas de pulpa de fruta que fabrica la misma empresa. Vale, todo muy bien, hasta que alguien se dio cuenta de que apretando la bolsa con la mano, pues obtenía el mismo resultado que con la licuadora. Es un ejemplo estupendo de pseudotecnología. Veamos, si nos lo presentan en un telediario, que lo vamos a decir luego con algo más de credibilidad, con bonitas imágenes, así de simple, así, o nos lo presenta un superhéroe de la tecnología, alguien que nos ha demostrado que es capaz de hacer aterrizar un cohete de pie. O incluso si nosotros tenemos alguna cuita en el siglo XXI y nos parece que dónde está ese mundo que nos prometieron porque no hay coches voladores, pues me queda perdido. Igual una cápsula flotando por el vacío a gran velocidad nos parece una buena idea. Y sin embargo, no lo es. Estamos preguntando si este sistema es físicamente posible, es lo que me explico, es físicamente posible. A ver, y la respuesta, según los teóricos del mundo, es que es así. Mira, según estos documentados y según cualquiera, porque esto ya se ha hecho. Aquí tenéis la prueba que hizo Hyperloop a principios de verano. Esta empresa puso una carcasa, esto no tenemos con motor y frenos, a una velocidad bastante más baja que el sonido. Pero bueno, la prueba está hecha y se puede hacer más rápida. Esto se puede hacer. Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos no es si esto es físicamente posible, es otra. Es si puede construir un sistema de verdad de transporte de masas para llevar gente con esto. La respuesta no. No se puede en absoluto. El documento que definió el concepto Hyperloop tiene unas lagunas de credibilidad terribles. Voy a empezar con un tema que me gusta mucho, que es el tema de la seguridad. El estudio de seguridad tiene dos páginas, es un estudio que se puede hacer divertido, de 2 minutos, y aquí estamos hablando de un viaje de media hora, 3 cuartos de hora, que puede ser una tortura de 3 horas. Al hilo de esto, nadie va a saber que la necesidad de personal de movilidad reducida respecto de Hyperloop. Y este señor Musk, si me permite, señor Musk, si me voy a ir con usted a Marte, donde nos espera un desierto helado y unas posibilidades ínfimas de volver, a ver, estoy dispuesto a aceptar un viaje infernal, pero no para ir a trabajar todos los días. Ahí lo de esto, estimaciones de coste. Las estimaciones de coste son muy, muy absurdas. Si conocéis a un ingeniero o hacéis, como sois abuelo, pues sabéis que esto no es una estimación de coste, esto es muy breve. Pero a mí siempre me ha sorprendido que aparecen ahí las puertas, como si fueran súper importantes. perdóname, pero me recuerda un poco a este dibujo que hizo mi hijo cuando tenía 5 años. Me mola muchísimo. Es un cohete nuclear de 2 etapas. Vamos con estas presentaciones, ¿eh? Claro, importantísimo. A ver, si las puertas fueran un elemento más de unas estimaciones de coste de verdad, y los ingenieros manejaban las estimaciones de coste de muchos volúmenes, pues mira, no. El problema es que hay tantos elementos que no aparecen para nada en el conjunto de Hyperloop, que bueno, la movilidad está muy dañada. Aquí tenéis, por ejemplo, el problema del vacío. Este sería el volumen de vacío de la cámara, vacío, probablemente la tendencia más grande del mundo, la opera la NASA, ¿vale? Por comparación, este sería el volumen de vacío que había que evacuar para que funcionara Hyperloop entre Los Ángeles y San Francisco. Bueno, para este volumen de vacío jamás creado por el ser humano, no se ha pensado en esclusas, no se ha pensado en sistemas que controlen descompresiones explosivas, que son un riesgo bastante considerable cuando se maneja con vacío. Bifurcaciones. Nadie ha pensado en bifurcaciones para la gente, pero se suele comparar con el tren. El tren es un medio de transporte, bueno, porque las comparaciones con gente no se les sale perjudicado. Pero gracias a este invento tan bruto del siglo XIX, las agujas, pues un tren puede ir a alguien o puede parar en cierto sin afectar a otros tráficos que vayan directos. Sin embargo, gente no necesita un par de tubos por cada par de destino, aumentando mucho los costes. La infraestructura es muy vulnerable, que es lo que os he dicho. Este sería el juego típico de un tubo de acero sometido a vacío cuando desarrollase de forma fortuita un fallo estructural o bien un fallo provocar. Esas cosas también hay que pensarlas. Por último, todos somos conscientes de que cuando tienes vacío se produzca, más barato va a ser todo. Entonces, la propuesta original de Musk para transportar pasajeros era de alrededor a un tubo de un diámetro de 1,20 m, ¿vale? Un metro veinte desde donde termina el cable hasta aquí, ¿no? Un metro veinte de tubo. Imaginaos por un momento que estáis en una cápsula que cabe en un tubo de un diámetro de 1,20 m. Estaríais así, estaríais inclinados, estaríais sujetos con arneses, estaríais soportando las velocidades. Estaréis soportando la fracción lateral, estaréis soportando vibraciones, probablemente ruidos, y todo esto en un viaje de media hora, de tres cuartos, de una hora. Bueno, aquí no habla de que Perú usa las distancias mucho mayores, pero yo, sinceramente, creo que una tecnología no se ha tenido en absoluto en cuenta a la hora de desarrollar Hyperloop. Pero, amigos, yo creo que Musk tiene una pequeñísima probabilidad de superar todos los problemas, tanto técnicos como económicos, a los que se enfrenta con este asunto del Hyperloop. Lo que pasa es que nos lo pone realmente difícil, ¿eh? Lo último que comentó es que, ante el lento progreso de las empresas que se están dedicando a ello, bueno, pues él va a hacer Hyperloop, va a entrar en el momento, pero hacer unos subterráneos, más difícil todavía. Pero lo que hemos...
Después del programa se habló mucho de... Bueno, incluso en ese momento, Mercedes Milá estaba intentando desacreditar a José Miguel haciendo referencia a su contorno de cintura, justo ahí en ese momento. Bueno, después del programa se habló mucho de la actitud de Mercedes, de la periodista Mejide, de las conciencias, pero yo echo de menos que se hablara de un tema que me parece que es importante y al que le voy a dedicar los minutos que me quedan. Me refiero al estigma de la obesidad. Voy a hablar de esos prejuicios, de esos sesgos negativos que tenemos hacia las personas que tienen sobrepeso. Unos prejuicios a los que llegamos somos los expertos, sobre todo en base a dos argumentos, a dos formas de pensar. El primero sería la responsabilización, ¿no? El pensar que como no han sido capaces de contrarrestar, de evitar las supuestas causas de la obesidad, pues son responsables de su situación, son culpables. Y el segundo sería la extrapolación. Es decir, de nuevo deducir que como no han sido capaces de controlar esas causas, pues quizás tampoco sean capaces de otras cosas. Vamos a ver algunos ejemplos bastante familiares para entender un poco más. Hay muchos periodistas y creadores de personajes que con frecuencia utilizan la asociación obesidad con características negativas, sobre todo asociadas a la falta de inteligencia. Aquí tenéis algunos ejemplos, aquí tenéis también algunos más, seguro que los conocéis muy bien, pero os animo a hacer memoria y a ver, a mirar a los que os reconozco críticos, seguro que encontráis unos cuantos con camisetas. Esa imagen, por ejemplo, se utilizó en una campaña para prevenir la obesidad infantil en Estados Unidos. Una campaña promovida por pediatras norteamericanos y médicos norteamericanos, hace muy poco tiempo. Bueno, yo creo que sobran las palabras, basta ver cómo se ha representado al chico que está a la izquierda. Este artículo lo pudimos ver en El País hace unas semanas, sobre las modelos con obesidad. Como veis, incluía una frase del presidente de una asociación de médicos que decía que sacar modelos con sobrepeso en las pasarelas con obesidad era tan peligroso como sacar modelos con obesidad. A ver qué os parece este ejemplo. Bueno, el humor es eso que quede claro, el humor no hay que dar más vueltas, pero os voy a dar un dato. Yo cuando busqué en la web del Mundo Today, utilicé los términos gordo y obesidad, me salieron estas tres noticias, me salieron bastantes más con este tono, o parecido. Pero también busqué con minusválido, con sida, con cáncer, con autista, y os aseguro que el resultado era mucho menos espectacular. Bueno, vamos a dejar a las anécdotas, los ejemplos seguramente sesgados. A un lado, vamos a ver lo que dice la ciencia sobre el estigma de la obesidad, lo que dicen los estudios. Desde el punto de vista de la prevalencia, de la población en general, se identifica con bastante claridad este tipo de pensamientos. Y hay algunos trabajos que concluyen que aproximadamente una de cada cuatro personas tienen este tipo de sesgos negativos. En el colectivo infantil también se identifican con facilidad, en este caso afortunadamente en un porcentaje algo menor, pero hay algunos resultados que son bastante preocupantes. Por ejemplo, que algunos niños, muy temprano, muy pequeños, ya empiezan a mostrar este tipo de rechazo, los 3, 4 años. Y además, hay veces que estos sesgos no vienen de los otros niños, vienen por parte de los profesores o por parte incluso de los propios padres. Hay algunos resultados que son, cuando menos curiosos, ¿no? Parece que el hecho de sufrir sobrepeso no nos inmuniza a tener prejuicios hacia las personas con sobrepeso. También en este colectivo existe ese tipo de comportamientos y razonamientos. En el ámbito de la sanidad, el estigma de la obesidad se ha estudiado con bastante profundidad, por razones bastante buenas, ¿no? Para ver si podía afectar al trato y al tratamiento con los pacientes. ¿Qué ocurre cuando un paciente con sobrepeso acude de su profesional sanitario al tratar? Bueno, pues ocurre lo peor que podíamos esperar en esta situación, que se va a encontrar en algunos casos con sanitarios, con prejuicios, con sesgos, acceso a sus sesgos negativos, claro. Y además, con posibilidades de que incluso influya en el tratamiento negativamente, claro, en la calidad del tratamiento. Parece además que no hay ningún profesional que se libre. Se ha identificado entre profesionales de la medicina general, de la fisioterapia, de la enfermería, de la odontología, incluso entre aquellos que más deberían ayudar, que son estas personas que son los dietistas y los educadores físicos. Bueno, ¿y qué pasa cuando están en el otro lado? Cuando el que tiene obesidad es el médico. Por lo mismo, pero si no quieres, dando dos cosas, ¿no? Por un lado, los pacientes, y por otro lado, sus colegas en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, a la hora de las relaciones personales, a la hora de buscar pareja, en el ámbito educativo, a la hora de relacionarse con compañeros, incluso a ser evaluados académicamente, en el ámbito laboral, a la hora de ser seleccionados, en el sanitario, como hemos visto, e incluso hay estudios que identifican posibilidades de discriminación en el ámbito político y en el jurídico. Bueno, yo creo que con todos estos datos, lo que sí parece bastante claro es que lo que hizo Mercedes Milá fue lamentable y bochornoso, pero desde luego no fue nada excepcional. Quizás no de forma tan explícita como hizo ella, pero estos comportamientos están muy extendidos. A pesar de que hay evidencias, de que hay datos objetivos, que nos dejan claro que esta manera de comportarse y de pensar no tiene ningún sentido, es absurda y anticientífica. Vamos a ver algunos de esos datos. La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas sanitarios de muchos países desarrollados. Pues bien, ninguno de estos países ha sido capaz de revertir su tendencia positiva. Ninguno. Ni los nórdicos, que siempre son los primeros cuatro. Por lo tanto, esto no es un problema solo de responsabilidad personal. Yo creo que es obvio que es un problema global. Lo segundo, a día de hoy no existe ningún método universal y que se haya comprobado que sea efectivo a largo plazo para combatir la obesidad. Además, cuanto más investigan, más compleja se ve que es y más factores se identifican como posibles causas de la obesidad. Pero todo esto no lo digo yo. Lo dicen grupos expertos, especialistas, que investigan, llevan toda la vida investigando en esto, tratando a pacientes con esta situación, y publican documentos como esos que tenéis ahí. Los tres son documentos de este mismo año. Son muy recientes y dicen las cosas que yo estoy comentando. Por otro lado, cuando rascamos un poquito los argumentos que se utilizan para justificar los perjuicios, pues vemos que tampoco tiene ningún sentido y no se basa en nada. Eso de que los médicos tienen que atacar, se utiliza mucho, ¿verdad? Pues en este ámbito, en el ámbito de la obesidad, pues no tiene mucho que se sustente. Que yo sepa, los únicos... Bueno, yo no conozco ningún estudio en el que se haya concluido que los médicos delgados o normal son mejores médicos que los médicos con sobrepeso. Eso para empezar, ¿no? Pero por otro lado, los únicos estudios, por ejemplo, que han analizado qué ocurre cuando un grupo de pacientes con sobrepeso y que quieren adelgazar, los ponen unos médicos delante para que le ayuden en ese proceso, ahí tenéis, son esos dos. Los pacientes prefieren a los médicos con sobrepeso. Y lo justifican diciendo porque van a sentirse mejor comprendidos y van a recibir consejos más razonables. De hecho, en el segundo estudio, incluso los pacientes dejaron claro que el médico que menos querían es aquel que se ponía a sí mismo como ejemplo. Por otro lado, es relativamente sencillo encontrar, si se busca los estudios en los que se confirma que porque alguien tiene unos kilos de más o tenga sobrepeso, no podemos ni generalizar ni deducir nada respecto a su inteligencia, a sus cualidades como persona, etcétera, etcétera. Bueno, termino recordando que las personas enfermas no quieren que las juzguen, quieren que las ayuden y que las apoyen. Pero tenemos esa tendencia, como ayer nos recordaba Joaquín Sevilla, a intentar interpretar cosas que realmente no entendemos y a dejarnos llevar por nuestras percepciones. Y en esas situaciones nos comportamos como esas personas que siguen y que les gustan las pseudociencias y que muchas veces criticamos, pero utilizamos los mismos criterios, que son este tema. Nos comportamos como verdaderos cuñados, igual que los que defienden las pseudociencias. Y cuando nos comportamos de esta forma, nos agregamos sobre todo a los chicos. Lo primero, a meter la pata hasta el fondo. Y lo segundo, a que los chicos del mundo today, que por cierto son geniales, que lo quede claro, se acuerden de nosotros. Y en este caso, además, con mucha razón. Un último consejo para terminar. En este tipo de temas, por favor, no seáis como Mercedes Milá. Muchas gracias.
Permítanme lo presente en primer lugar. Yo soy Pablo Rodríguez, sí, pero ¿quién es Pablo Rodríguez? No, yo soy físico de formación. Pero he sido contratado como matemático. Esto que pone en mi contrato, por un departamento de ecología acuática en una universidad holandesa. Lo único que digo es que yo de ecología acuática sé lo básico. Algo sobre mejillones, gambas, el tipo de fauna que no encontraría en una paella, ¿verdad? Pero yo no he venido aquí a hablar de paellas, he venido a hablar de un tema mucho menos controvertido y complicado. He venido a hablar de matemáticas, ¿de acuerdo? En primer lugar, les agradezco que no hayan huido despavoridos al saber que vengo a hablar de matemáticas, porque sé que es una de las asignaturas más odiadas. Y lo sé de buena tinta, lo sé porque yo mismo odié profundamente las matemáticas cuando era adolescente. No solo las odié, sino que las suspendí de una forma absolutamente sistemática. De hecho, todavía hoy tengo una pesadilla recurrente en la que mi profesora de matemáticas del instituto, la señora Carvajal, me... se pone en contacto con el departamento en el que trabajo para reclamar que vuelva a tercera edad. Pasando al siguiente nivel, pero ellos se quedaron ahí, Si vengo gente tan caruda como yo, años tras año, el mismo comienza mi historia. Entonces, yo quiero enviar desde aquí un agradecimiento a mis profesores en general y a mis profesores de matemáticas en particular, incluyendo a la señora Carvajal. Gracias a todos, estoy aquí. Bien, si piensan ustedes en matemáticos, seguramente pensarán ustedes en personajes como estos. Gente seria, gente... ¿no están? Gente seria, gente más o menos estudiosa, parece gente tranquila, ¿verdad? Sin embargo, lo que pasa con ustedes es que dentro de todo matemático se está viendo una lucha interior, una lucha contra sus demonios, una lucha contra sus naturales impulsos de ira homicida. Todo matemático. Vosotros, yo también, lo reconozco, ¿por qué no? Y es que el mundo es un lugar terriblemente estresante para un matemático. Una interacción social más o menos normal se convierte en un infierno para muchos de nosotros. ¿Conoces a un grupo de gente? ¿Y tú a qué te dedicas? No, oh, yo soy contable, yo soy concejal de agua, oh, qué interesante, ¿no? Y yo soy matemático. Silencio sepulcral. Nadie dice nada, pero sabes lo que están pensando. Están pensando, matemático, qué desgracia con la madre, ¿eh? Y entonces aparece alguien que rompe el hielo. Dice, a mí las matemáticas se me dan fatal en esto. Se suelta mi hielo de empatía. Pero es que incluso dentro de la familia uno puede encontrarse con dificultades. Por ejemplo, cuando yo le conté a mi abuela que me habían conseguido una beca Marie Curie para hacer un doctorado en matemática aplicada en Holanda, su respuesta fue, qué desgracia, hijo mío. Una persona de tu talento, una persona con tu cabeza, lo que tenía que hacer es sacarse el carnet de familia. La identificación de botellines es un campo de estudio muy activo. Estoy convencido de que habrá progresos en los próximos años. Enfocar el horizonte 2020, quién sabe. Este es el comentario estándar, ¿no?, que recibimos, más o menos despreciando un poco lo que hacen las matemáticas. Pero a veces, y esto sí que es extraño, solo una vez en mi vida recibí un comentario de alguien que sobrevaloraba lo que un matemático puede hacer. Concretamente, mi tío tuvo un problema cotidiano, y no se le ocurrió nadie más apto para ayudarle que yo, su sobrino, que está estudiando a 2.000 kilómetros de distancia en Holanda. El problema era el siguiente. Hola, Pablo. Se ha muerto una rata en la furgo. ¿Cómo puedo eliminar el error? ¿A quién vas a llamar? A Pablo. Dentro de la academia surgen tensiones de todo tipo. Cuando yo mencioné el título de la charla, el ilustre profesor Prado Guasas, aquí presente, me dedicó el siguiente delicado comentario. Que sepas que me ha encantado el título, pero como que pasa una puta derivada y manda la diferencia de suma a cada lado, y lo acaba con una sutil amenaza. Lo que yo no esperaba es que fuese a ser encima el hombre del tiempo, con lo cual, ¿qué? Que sepas que mis seguridad están alertados. Bueno, está claro que la interacción social no es nuestro fuerte, vamos a hacer algo un poquito más solitario. Vamos a leer el periódico. Abrimos el periódico como matemáticos que somos y lo primero que capta nuestra atención son las gráficas. gráficas invisibles o gráficas psicotrónicas directamente. Pero no se deja que vaya a tener las gráficas porque ya lo hizo muy bien y ya equivocaron en una edición anterior, con lo cual os recomiendo que busquéis su charla, malas gráficas. ¿Qué otra cosa puede captar nuestra atención en un periódico? Pues obviamente los números. Los números en un periódico, cuando lo van asociados a una cantidad de euros, por ejemplo, son asociados a esto, a un campo de fútbol, ¿verdad? El campo de fútbol es la unidad universal de la prensa, se utiliza tanto para distancia como para áreas, lo cual es una definición altamente patológica. Ya que me gusta el fútbol, propongo una tercera unidad, que es el lema para... para medir tamaños de icebergs desprendidos desde la Antártida, que es la Rioja, no el Rioja. Dado que la prensa extranjera no es muy ducha en geografía ibérica, ellos utilizaron mucho el Delaware, que equivale a 1,28 Riojas. Podemos decir que Wilmington es el mejor de América. y para que no se me pierda, les dejo aquí la equivalencia en campo de penaliza la fidelidad, o sea, 218 meses. Luego tenemos en la población de Miyukuyama, población 562, pienso que el nivel del mar, 2150, fundación 1951, total. Permiten calcular la forma óptima de llegar a un avión de pasajeros. Toda la física está basada en matemáticas. Incluso hay matemáticas para entender cómo se forman patrones en la piel de algunos animales, incluso la dinámica de las relaciones amorosas. Se me está acabando el tiempo y dirán ustedes, este tiempo no se ha enseñado cómo se cabrea un matemático. Y esto es un engaño. ¿Quieren ustedes cabrear un matemático? Hay una fórmula infalible, no falla nunca. Pregúntenle lo siguiente. ¿Pero las matemáticas sirven para algo?
Para saber si llegaron a poner
todas, pues, se tenían todas las patas en el aire, la llegaron a coger, codificar un ADN y meter toda esa información en el genoma de bacterias. Y ahí está, ahí se quedó. A mí esta parte me pareció una demostración de poder bastante importante. Es decir, si tenemos dos códigos ahí funcionando juntos, vamos a hacer una cosa muy loca. Esto es tranquilizador que lo hagan investigadores y otra gente, pero dijeron, espérate, los secuenciadores tienen un ordenador y los sintetizadores también. ¿Y si cogemos que para infectar ese ordenador cogemos un virus, un malware, lo codificamos en ADN, sintetizamos ese ADN y lo mandamos a secuenciar? A ver si infecta el ordenador. Y efectivamente infectó el ordenador. Esto no era para dejarlos mucho más tranquilos, era simplemente para decirles que al final, por mucho que controlemos ese código, seguimos teniendo más o menos esta foto en mente, porque los laboratorios parece que son sitios enormes, caros y que no están al alcance de cualquier persona para sus casas. Y de hecho, menos, cada vez que hacemos algo de biotecnología, y digo algo como modificar una bacteria para que produzca un compuesto que nos gusta, acaba en un fermentador gigante y que tenemos tal metro cuadrado, pues esto no lo podemos tener ninguno en casa. Entonces, ha habido una revolución gracias a nuestro código. Todos la tenéis en el bolsillo. ¿Qué ocurre con la revolución de la ADN? Esto cuando llega. El tema es que esto ya está. O sea, yo no voy a hacer ninguna predicción. Esto es un mentolado. No sé si lo conocéis, pero básicamente es la polleta que yo tenía en mi laboratorio cuando hacía la tesis, tenía una PCR, una centrífuga y una kit para hacer electroforesis de ADN. Pues es todo junto en lo que ocupa un portátil. Esto costaría, como no sé, 4 o 10 mil euros en un laboratorio. Por $400 tenéis un Kickstarter. ¿Vale? Esto lo podéis llevar donde queráis. Tenéis cada como una mini PCR. Hay una parte de. Vamos a cambiar el paradigma, vamos a dejar de producir a lo loco para todo el mundo. Le hago muy pequeño escalarlo a producir 2 millones de litros para todo el mundo. Vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué no cambiamos, gracias a ingeniería genética, a bichitos, a microorganismos que nos ayuden a producir en mucho más pequeño y que todo el mundo pueda hacerlo de una manera sostenible en sus casas? Esto ya existe. Este es otro gran invento, es el amino bio. Este ya está al precio de iPhone, este ya está como 700-800 euros. Pero con él podéis transformar bacterias, no, enseñarle vuestro ADN, queráis, crecerlas y luego purificar el compuesto que queréis en casa. No estaréis solos si queréis empezar las alas en la gestión de la vida, porque hay muchísima información sobre un gran movimiento de biohackers en internet, tenéis muchísimos tutoriales en YouTube, tenéis varias páginas dedicadas, tenéis incluso kits en internet para hacer cosas tan locas como vuestra propia cerveza fluorescente, etcétera, etcétera. Esto no es algo exclusivo de laboratorios. Esto ya lo tenéis a un clic y lo mandan a casa. Entonces, yo creo que, a pesar de esos ejemplos, diréis, vale, lo pasa como con los ordenadores. Sí, andos pequeños, metedlos en casa. ¿Qué hago yo con un ordenador si no tengo ni idea? Yo os voy a poner ejemplos porque aquí lo que tenemos ahora, que es genial, es tener la industria de la biotecnología sacando productos todos los días, productos como los que podríais tener vosotros. Porque digo yo que vosotros es una corleche, ¿no? La mayoría. Pues, la pueden hacer unas quemaduras, no tenéis que estar molestando vacas. O hubo una época en que Bambino, dicen, me convertí en Bambino, hay una empresa que lo dice también y lo hacen en 15 minutos. Incluso ladrillos para construir las cosas en casa. Los ladrillos, no sé si lo sabéis, pero tienen un montón de temperatura para poderse hacer sólidos. Pues hay unas bacterias que le ceden esa energía y podéis hacer vuestros propios biobricks en casa. Bueno, los que tengáis coches sabéis lo que pagáis por la gasolina, ¿no? No vendría mal, ¿no? Unas sarditas haciendo biocombustible en el garaje. Pero vamos, y si gastamos en gasolina, o sea, imaginaos que podáis hacer en casa el líquido más caro del mundo. ¿Sabéis cuál digo, no? Tinta de impresora. Hay una empresa que ya está haciendo tinta de impresora a base de darle glucosa a bacterias. Yo creo que es un buen cambio, ¿no? Salimos bastante favorecidos. Telas para hacer cosas. Tenemos, hace un par de años, encontré aquí con la tela de las arañas, es muy, muy potente para hacer cosas. Ya se puede hacer en bacterias. Grandes marcas como North Face, como Patagonia, como Adidas, ya están haciendo tejidos con bacterias. Gracias a toda esta parte de manipulación de ADN. Cuero. Ya hay gente haciendo cuero con colágeno sin molestar, sin matar animales. Se pueden hacer todas estas cosas. Te puedes montar una tienda a nivel de las propias carteras que tú te fabricas tu material en casa. Le puedes dar de comer a tu universidad de vender este tipo de cosas. Entonces, yo no le quiero dar más vueltas a esto de qué va a pasar en un futuro, porque todo eso está pasando ya. O sea, yo quiero que la parte futurística la hagáis vosotros. Yo os voy a dar simplemente una pista. Hemos llegado hasta aquí una generación de gente, yo me considero todavía un poco joven, pero que hemos jugado unos juegos un poco de mierda. No, o sea, nosotros, ¿cuántos han jugado aquí al Quimicefa, al Queminova, al Alfanova, al Tejenova? ¿Vale? Los niños de hoy en día, desde hace como unos 5 o 10 años, tienen juegos para aprender código binario, para hacer cositas, para empezar a tener ya la cabeza un poquito colocada en lo que se supone que va a ser el futuro. A nosotros nos dijeron el inglés, a ellos nos dijeron el código. El otro día yo me quedé bastante acojonado cuando vi que existía esto. Esto es el DNA Playground. Es un juego para que los niños puedan cultivar sus propias bacterias, puedan meter el gene, puedan ver olores, que conocen estas, puedan hacer pigmentos. Yo no sé vosotros, pero yo creo que al final el futuro igual así será más sostenible. El futuro así será más divertido para ellos. Y yo creo que al final el futuro va a ser un código de 4 letras. Muchas gracias.
Bueno, y hasta aquí ha llegado el Nowcast de 2017. Soy Roberto, esto es Radio Tiempo Escaso, y hoy os he dado la turra poniéndoos algunos segmentos, algunos trozos de algunas de las intervenciones. Ha sido increíble. Cada año se superan y es sorprendente, maravilloso e ilusionante ver a gente dar su tiempo por divulgar la ciencia de esta forma, con un espíritu totalmente altruista. O sea, si este evento fuera de pago, habría que pagar mucho para poder venir y habría que dejarse un dinero muy importante en los eventos, en los ponentes que vienen, gente de primer orden, gente apasionada, gente que se lo prepara mogollón para darnos una charla condensada en 10 minutos. Mejores que muchas charlas de horas, ¿vale? Además, la variedad y de temas, la variedad de formas de hacerlo. Hemos tenido monólogos de humor, hemos tenido conciertos con instrumentos, actuaciones, perdón. Hemos tenido canciones, copla. ¿Qué más? Hemos tenido pues teatrillo, como quien dice. Ha habido un poco de todo. Ha habido varias pelotas, en varias pelotas de playa, en varias charlas. Y el protagonista que nadie se esperaba ha sido el spin del electrón, que ha dado mucho, mucho juego. Entonces, a todos los que tengáis la oportunidad de algún día acudir a una charla en Aucas, no la perdáis, porque van a ser el día o los dos días que mejor hayáis gastado desde hace mucho tiempo. Y si por casualidad esto lo oyera alguno de los organizadores o de los que han participado, mi más sincero agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo lo que nos dais y por todo lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Y bueno, ahora toca empezar a trabajar en Nowcast 2018. Espero que os hayan gustado los segmentos, que no os hayan resultado demasiado pesados. Y bueno, espero que se oigan lo mejor posible. Nos vemos. Hasta pronto. Thank you.